Bienvenida y bienvenido a todos a la que queremos que sea vuestra casa aquí en la UNED. Bueno, yo solo puedo expresar que después de estas tres conferencias que hemos tenido y ahora la cuarta, y por lo que estoy viendo va a ser espectacular como el resto, pues solo podemos decir desde la UNED que tenemos agradecimiento hacia la Asociación Malión por haber querido contar con nosotros para formar parte de este Festival de Cuentos de Úbeda, porque es un referente ya, un referente cultural en la ciudad de Úbeda. Estoy viendo en medios de comunicación que se espera muchas visitas, que se... Bueno, es conocido toda la provincia, yo que me estoy moviendo por toda la provincia, pues me dicen, ah, sí, el Festival de Cuentos, y bueno, pues es un orgullo formar parte como institución de este festival. Y mucho más después de los resultados que estamos teniendo, porque, bueno, os lo han recordado Andrés, que quiero disculpar que no esté aquí ni Andrés ni Joaquín, el director y el secretario del centro, porque están en una reunión en Madrid, ha sido inexcusable, y estoy yo, no pasa nada. Entonces, ya está, hemos estado organizando lo que... un poco... quería comentarles que aquí estamos, pues no sé, está la sala medio llena, ¿vale? Pero en streaming tendremos pues el doble o el triple de personas viéndolo. Seguramente no lo he visto, ahora iré a ver el número de personas, volveré a por mi detalle. Pero iré a ver que va funcionando todo. Pero suele haber entre 100, 200 personas viéndolo desde fuera. O sea que hay un efecto llamada muy, muy importante. ¿Qué puedo decirte? Que te he oído ya y lo que espera esta tarde va a ser un momento muy agradable que vamos a vivir y nos vamos a acercar a los romances con Victoria y bueno, yo creo que ya, bueno, sí que nada más que verte eres encantadora, o sea, que va a ser magnífico y veo que venís todos los que estáis viniendo a ver la jornada, esperáis mucho, soy un público muy exigente, tengo que decirlo, muy preparado y la vais a disfrutar. Quien mejor la va a presentar va a ser Luis Foronda, así que os dejo, vamos, que le paso la palabra.
Gracias, Silvia.
Muchas gracias, Inma. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como ella bien ha dicho, la de hoy es la última de las conferencias que la Asociación Malión, en colaboración con la UNED, ha preparado como actividades previas al 20º Festival en Úbeda se cuenta. Como bien recordaréis, en estas conferencias se ha hablado de los cuentos populares como voz del pueblo, se ha hablado de la oralidad como voz que se alza contra la injusticia, y también del libro álbum, que es ese motor que recoge los cuentos orales y luego los devuelve de nuevo con una voz nueva y renovada. Así que esta tarde vamos a tener la oportunidad de conocer el origen mismo de la oralidad, las canciones, los romances. Como bien sabéis también, la conferencia de hoy lleva por título Quien canta sus males espanta. Esa es una gran verdad. Y no es menos verdad que quien cuenta y quien canta no solo espanta sus males, sino que también espanta los males de los demás. De eso se trata. Eso lo consigue la mayoría de los narradores. Y sobre todo lo consigue la persona que tengo a mi derecha. Ella es capaz de espantar cualquier mal con solo ponerse a cantar. Yo que la conozco desde hace mucho tiempo, me paro a pensar qué siento yo cada vez que la veo, qué siento yo cada vez que la escucho. Y creo que podría definirlo con una sola palabra: felicidad. Sí, felicidad. Esto es lo que a mí me proporciona Victoria Grullo. Siempre. Cuando viene a Úbeda, cuando hablamos por teléfono o simplemente cuando me acuerdo de ella. Y yo estoy seguro que a vosotros les pasa lo mismo. ¿Y qué os puedo contar de Victoria que ya no sepáis, ¿no?, a estas alturas? Pues que estamos, sin duda, ante la más grande romancera de España. Ella lleva trabajando en este mundo del teatro, de la narración y del romance desde hace muchos años. Como ella cuenta, vino a nacer en Sanabria y no en la Sierra de la Culebra, como estaba decidido por adelantarse un mes. Y allí en la Sierra de la Culebra, en Zamora, siendo niña, pues bebió de la fuente de las historias que emanaban de la boca de su abuela María y también de los romances que recogió por toda la provincia de Zamora, que como también conoceréis es una zona especialmente rica en oralidad. En los años 70 formó un grupo de teatro experimental y siendo muy joven viajó a Barcelona, donde estuvo trabajando varios años, y ya en los primeros años 90 resurgió en ella ese amor por los cuentos, por los romances y por las canciones. Tomó clases de narración oral, de expresión corporal, clown, teatro sensorial, y reinició también ese trabajo de recogida de leyendas, de recogida de romances, tanto en la provincia de Zamora como en la provincia de Madrid en la que vive. Hizo trabajo de investigación sobre literatura popular y romancero en la Fundación Menéndez Pidal. A lo largo de toda su trayectoria, Victoria ha participado en montones de festivales y de congresos, tanto en España, en el resto de Europa y en América. También formó parte de un grupo de polifonía renacentista que se llamaba Tactus, que grabó, con los que grabó un disco, y también grabó un segundo disco en solitario sobre el romancero titulado Víctor Tonga, que alguno de vosotros recordaréis con mucho agrado. Actualmente forma parte de un laboratorio teatral de la Hermana Mirabal de Madrid, dirigido por Victoria Santiago, Beatriz Santiago. Beatriz Santiago. Es decir, que ha vuelto a tu inicio al teatro.
Sí.
Con Úbeda, pues ella tiene una relación muy especial, como sabéis, ¿no? Desde los primeros años, con Hilda, con Antonia, ella se convirtió en una de nosotros. No solo porque es socia de honor, sino porque es parte esencial de nuestro festival. Yo creo que no entenderíamos el Festival de Úbeda sin la presencia y la compañía de Victoria Gullón. Victoria trabaja de manera artesanal las historias, las recoge, cuida los romances, los mima y al mismo tiempo los avienta, los airea. Su sabiduría se irradia de manera gozosa allá donde va. Ella nos enseña de dónde viene todo, de dónde nace nuestra propia literatura, de dónde nace nuestro propio temperamento de pueblo humilde, ingenioso, afanoso y apasionado. Ella nos devuelve a nuestros orígenes. Ella nos devuelve las voces de nuestros abuelos, las voces de nuestros padres. Ella nos devuelve nuestra propia voz, esa voz que andaba perdida entre los eclipses de cada día. Victoria rescata el ser y la razón de ser de las palabras, que no es otra que contar, porque para eso se hicieron las palabras. Para eso están, para contarlas y para cantarlas. No es necesario todo para hacer un mundo. Es necesaria la felicidad y nada más. Así que con la felicidad os dejo. Amigos, amigas, Victoria Gullón.
Mil gracias a los dos. Mil gracias, qué maravilla. Da gusto. Da gusto. Después de una presentación tan por lado y lado, ¿qué voy a hacer? ¿De qué manera voy a responder yo? Sino cantando.
Un sevillano en Sevilla, siete hijos le dio Dios, y tuvo la mala suerte que ninguno fue varón. Un día la más pequeña le tiró la inclinación de ir a servir al rey vestidita de varón. No vayas, hija, no vayas, que te van a conocer. Tienes el pelito largo y verán que eres mujer. Si tengo el pelito largo, madre, me lo corte usted. Y con el pelo cortado, un varón pareceré. 7 años estuvo en guerra y nadie la conoció. Al subir en el caballo, la espada se le cayó. Por decir maldita sea, dijo maldita sea yo, y el rey que la estaba oyendo, de ella se enamoró y con ella se casó. Esto lo cantaba yo cuando era pequeña, con mi coleta. Mamá, qué copón, saltaba, brincaba, no paraba. Y fijaros, ese es el romance que más me quedó en mi mente, el que yo más recordaba. Luego había otros, como que seguro que conocéis, porque ella misma ha puesto una cara como diciendo, quiero cantar, no quiero cantar, porque me lo he notado. Bueno, pues Aquí, por ejemplo, yo soy la viudita del conde Laurel, quisiera casarme, no tengo con quién, mira, se lo sabe todo. A las puertas del palacio y una señora de bien llega un lindo caballero corriendo a todo correr, llega un lindo caballero corriendo a todo correr. Viva el romero, viva Laurel, corriendo a todo correr. Y aquí el otro que todos conocéis. Madrugaba el conde Olivos, mañanita de San Juan.
Venga, animales.
A dar agua a su caballo, a las orillas del mar, a las orillas del mar.
Mira, aquí todos os levantáis ya.
O aquí el otro que dice. Mandú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Mandú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Do re mi, do re fa, no sé cuándo vendrá.
Bueno, podríamos seguir aquí, pues, ¿para qué?
Esto viene a que, como muy bien ha dicho Luis antes, qué presentación me he hecho tan, tan hermosa, pues antes ha dicho como yo soy de allá de Zamora, que tenía que haber nacido en Beresa Mar de la Sierra de la Culebra en adelante un mes, eso varió mucho la circunstancia. Y entonces yo soy una niña del pueblo, como Luis bien dice, porque me crié en Sayago, al lado de Portugal, allí en los jardines del Duero, íbamos a por agua a la fuente, íbamos en burro al coche de línea a varios kilómetros, en fin, en un pueblecito pequeño que vivíamos. Eso todo hizo que yo siempre estuviera en la calle, ¿sabes? Siempre cantando y siempre danzando y por ahí hablando. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues que todo eso me fue a mí empapando, pero luego me marché, como él muy bien dijo. Yo con 16 años, hasta los 16 estuvimos por pueblos de Zamora, porque mi padre era Guardia Civil, de unos pueblos a otros, entonces recorrí muchos lugares. Pero luego nos fuimos para Zamora, y de Zamora me fui para Barcelona, y ahí, como que se me olvidó todo. ¿Eh? Te metes ya ahí. Esa vorágine de la ciudad y todo, y ya te vuelves de ciudad.
Te vuelves de ciudad.
Y entonces, pero fijaros, cuando cumplí casi los 40, volvió todo otra vez a mí. Fue como una necesidad de volver otra vez a lo de antes, no sabía muy bien a qué. Y entonces empecé a estudiar, sencillamente de nuevo, a estudiar canto, a estudiar todo lo que he dicho hoy. Empecé a estudiar para qué por allá. Y en ese recorrido del estudio, y a la vez de hacer prácticas, porque cuando ya tienes 40 no puedes estar solo estudiando, pues ahí conocí a una persona que la tuvisteis el otro día, el segundo día, Ana Herreros. ¿Os acordáis? ¿Alguno la tuvisteis ahí? Bueno, pues Ana Herreros, no nos conocíamos de nada, ya de León, yo de Zamora, y me vio en una sesión que teníamos, una cosa que hacíamos compartida en verano, que no nos conocíamos de nada, y me dijo, pero Victoria, ¿qué haces tú aquí contando cuentos italianos o cuentos de Guy de Maupassant y todas esas cosas? Lo tuyo son los romances que se te ve por todos los lados. Pero bueno, ¿no? Pero en aquella época yo era como una esponjita, ¿sabéis? Todo lo que me decían hacía caso. Luego después que veía que no, pues tiraba por otro lado. Pero si veía que sí, por ahí seguía. Porque los demás siempre ven de una misma lo que una no ve. ¿A qué es verdad?
La de blanco me dirá que sí, que sí.
Pero como dices, ya todo. Y le hice caso, oye. Y aquel verano dije, pues para Zamora, que hacía, pues desde los 16 años no había vuelto nunca más, iba a ser ya 40, nunca había vuelto al pueblo. A Zamora alguna vez, pero al pueblo nunca más. Claro, ya nadie me conocía, ¿sabes? Y fue un poco dificultoso al principio a ver qué es lo que había, qué es lo que no había, porque yo estaba en blanco totalmente, y más con los romances, que a mí los romances ya me quedaban como muy lejos, ¿no? Y fuera de este de un sevillano, Sevilla y alguna cosilla así que me acordaba, ya no me acordaba de nada, mis abuelos ya habían muerto, ya era muy difícil todo, pero mirar por dónde, qué suerte, que los primos, los amigos que había allí, de tiempos atrás, pues todo el mundo se interesó y me ayudó, ¿sí? Y aparte, encontré un señor que era el señor Sabino el Largo, lo acordaban así, que era un hombre de 80 y muchos, que había conocido a mis abuelos, y ese señor fue el que realmente me transmitió, me hizo refrescar todo lo de para atrás. Tenía a su mujer, la señora Juana, que también era más maja, y yo me iba al corral,
donde ellos estaban allí con sus animales, sus aperos de labranza, todo allí colgado, y él, y yo con el casé, que todos decían, pero ¿quién es esa mujer que va a comer casé? En el pueblo nadie al principio me conocía, entonces ya no se acordaban, entonces le vale ahí, y el señor Sabino, bueno, se ponía a contar, se reía, porque eso es lo maravilloso que yo aprendí con el señor Sabino, el primero, que es lo que quería deciros, que es no tanto lo que él contaba, sino cómo lo contaba, con ese entusiasmo, esa alegría, esos ojillos que le hacían chirimitas, ¿sabes? Era... Y a veces me decía, quítase, casé, entonces no lo escuchaba. Y eso era un aprendizaje, más que todas las clases que había hecho en todos los demás años, ¿sabes? Era una cosa. Y muchas veces me repetía lo mismo una y otra vez, y decía la señora Juana, su mujer, que salía, Sabino, que eso ya se lo ha dicho no sé cuántas veces. Y él decía, ¡ah! Y tal. Entonces seguía, y a veces cosas que me las iba juntando, a veces cosas que me había hecho hace 3 años, me las remataba 3 años después. Y aquello era una verdadera gozada con él. Y 10 años estuve con él, fijaros, yendo en invierno, yendo en verano, siempre que podía escucharlo, hasta que se murió. Pero en esa misma época, en los mismos días, también había un amigo allí que era de la infancia, que era Jacinto Santa María, que él, lo digo porque era un luthier muy afamado, pero en aquel entonces estaba haciendo de una guitarra, miraba a ver cómo sacaba una zanfona. Andaba lo mismo que yo, ¿sabes? A ver cómo nos grabábamos. Entonces lo que hacíamos era, eso sí que me encantaba, era que cuando ya llevaba yo una temporada yendo, ya empezamos a volvernos otra vez a conocer todos, y entonces ahí nos íbamos desde por la tarde, ya a las 5 o las 6, cogían del huerto, cantían una errada, se dice el jugo, se hizo una errada, con cebollas, tomates, hacíamos unas ensaladas, jamón, chorizo, tal, porque todo esto de cantar, contar y demás, volvía a la comida. Comer, es muy importante tener el buen vino que tenemos allá. Entonces nos juntábamos y era... Y nos tirábamos hasta las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, aquello era una delicia. Y a la vez también, en Zamora, me iba con el grupo Abas Verdes, que era, es un grupo de folclore, que era una maravilla también, y los sábados me iba con ellos por los pueblos a ver qué es lo que hacían. Yo era a ver lo que hacían, nada más, a ver, a conocer, a saber. Y claro, el señor Sabino y toda la gente que fui conociendo y que me fueron ayudando, me metieron otra vez en todo aquello que a mí me encantaba en la infancia. Y una de las cosas que más me encantaba en la infancia era estar a Rosera. Cuando eran de algo que no tenías clase. Que todo el día era tu madre que decía, Victoria, a comer, a cenar. Y luego, ala, a dormir, no, a serano hasta las 2, 3 de la mañana. No me digáis qué delicia. Y entonces ahí lo que se cantaba. Se cantaban canciones, se cantaban romances. Se empezaba de manera suave y luego se iba subiendo de todo. Era lo suyo. Y los pequeños estábamos con las orejas puestas así, a ver qué es lo que se contaba. Hacíamos aquello de, hacíamos. Andón, 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 virulero, que atienda su pueblo y el que no lo atienda. Así es que jugábamos la mentira con las pantallas bien puestas. Eso es lo que hacía, las pantallas ahí a escuchar. Y mirad, vamos a cantar entre todos porque aquí habéis venido a cantar, no sé si lo sabéis. Yo voy a hablar de vez en cuando, pero lo mío es cantar y lo vuestro también, no solo escuchar. Decir algo, también escuchar algo, pero sobre todo cantar, para sentir como que es nuestro lo que...
No es verdad, porque nuestra memoria ancestral y es lo nuestro lo que tenemos ahí.
Bueno, pues había uno de aquellos romances que a mí me encantaba, y que precisamente está recogido por el maestro Aedo, que también era un psicólogo maravilloso y un hombre también que ha recogido tantísimos canciones y romances que ahora en los institutos entonces se llama maestro Aedo, era un hombre muy prestigioso, y él recogió, y entonces recogió este romance que, de los Buicinos, que como tenemos esa unión con Galicia, los Buicinos, y dice así, yo tenía dos buicinos, y decís vosotros, ¡ay, ay, ay! Empezamos suave, para que vayáis entrando. Después ya vais con frase y ya vais a lo, ¿no? Pero entramos suave. Entonces, ¡ay, ay, ay!
Pero con entusiasmo, yo tenía dos buicinos,
¡ay, ay, ay! Fui con ellos a la nada. Y a la mitad del camino, ¡ay, ay, ay! Y luego al final, también indico yo, terminará. ¡Ay, Pero también con entusiasmo, aunque sea. Entonces, ahí vamos a poner todo nuestro. Bueno, pues este romance me encanta especialmente porque es de aquellas épocas que no hace tanto, ¿eh? Hablamos de hace 50, 60 años y parece, pero oh, es hace poco, pero nos parece que sé yo. Y en aquellas épocas, en los pueblos, y supongo que también pasaban en las ciudades casi seguro, pero en los pueblos sobre todo, las puertas no se cerraban, no se trancaban, no era necesario. Nadie robaba, nadie, todo el mundo, no, era muy difícil. Como mucho, tenías en la puerta una tranquita para que los animales no entraran, como mucho, y una cortina para las moscas, para que no entraran las moscas, poco más. Y entonces, claro, el romance que os traigo es de un señor, que un labrador, de un mal campo, de manera habitual, pero el día que nos ocupa lo del romance, resulta que se le rompe una de las piezas del yugo y tiene que volver, porque no puede seguir. Entonces, cuando vuelve, ve que la puerta está trancada. No aquello de una vez. No, no, viene cerrada, dice, qué raro. Llama a su mujer y su mujer desde arriba dice que está ocupada. Vamos a ver qué sucede. Como ves, imaginaos al serano ahí cantando eso, en esos pollos de piedra calentitos tirando a A ver, ahí vamos, esta será.
Yo tenía dos boicinos. ¡Ay, ay, ay! Fui con ellos a la arada. Y a la mitad del camino, ¡ay, ay, ay! Se me rompió la quijada. Torné por otra mi casa. ¡Ay, ay, ay! Hallé la puerta cerrada. Llamé por la mi mujer. ¡Ay, ay, ay! Dijo que estaba ocupada. Fui abriendo, fui entrando. ¡Ay, ay, ay! Sénteme donde acostumbraba. ¿Qué es aquello que reluce? ¡Ay, ay, ay! Debajo la nuestra cama.
El gato de la vecina,
¡ay, ay, ay!
Anda atrás la nuestra gata.
Trae pa' acá la escopeta,
¡ay, ay, ay!
Trae pa' acá la espigada. No hagas eso, mi marido,
¡ay, ay, ay!
Que matas al cura en casa. Que a ti te da pa' un capote,
¡ay, ay, ay!
A mí me da pa' una saya. A tus niños pequeñinos,
¡ay, ay, ay!
Que los viste, que los calza. Lo recomiendan la escuela,
¡ay, ay, ay!
Y a su maestro les paga.
¡Ay, ay, ay!
Y fijaros, en esos mismos, en toda esa franja de 8 o 10 años hasta que murió el señor Sabinos, pues, por ejemplo, el Luthier, que os decía que lo hemos hecho tan famoso, Gildo, pues montó un festival de folclore, lo cual fue una delicia porque traía gente de todos los lugares, ¿no? Y de todos los sitios. Y ahí, una de las veces, fuimos a Codesal y conocimos al señor Argemiro Crespo, que era el último arriero de Zamora. Digo porque era porque se nos murió también hace un año y pico ya. Y con 90 y muchos también. Y él era el último arriero de Zamora, pero él era a la vez poeta, romancero, bueno, era una maravilla ese hombre. Y cuando murió el señor Sabino, yo seguí con él durante años. Y, o sea, con los dos estuve un tiempo y luego cuando murió uno, seguí con el otro hasta hace año y pico, o sea, hasta hace muy poquito. O sea, que fijaros, qué maravilla, qué suerte. En Codesal él tenía además un museo que era una maravilla. Había ido recogiendo cantidad de cosas, pero como era además de arriero, tenía cantidad de chitarras de todo, Aparte también tenía telas, tenía de todo, tenía una tienda y había guardado cantidad de cosas y el museo, y venía gente hasta de otros países a visitarlo. Era una gozada este hombre. Una de los romances que más me gustaba de él, que también lo que más me encantaba era escucharlo. Como os digo, o sea, es, ¿sabéis? Porque a mí los romances, esto sí os lo voy a contar desde ahora mismo, al principio me cayeron así como lo que yo recordaba. Pero claro, decir sí esto, pero no lo podía completar, porque ya sabéis, lo que digo yo, a mí mi abuela y tantos como hizo de mi abuela y tantos los que me transmitieron de pequeña, me dejaron mucha esencia, pero poco texto, que digo yo. Entonces, gracias a toda la gente que recogió y a toda la que recopiló y demás, yo pude seguir. Primero me nutrí de lo mío mismo, pero luego ya tuve que empezar a mirar libros, a ir a la Fundación Méndez Pidal, donde conocí a tanta gente también, que era a Samuel Arnes, también entre otros, a Mariano de la Campa, al... Bueno, es que era una maravilla que yo también era valenciano, en fin, una cantidad de gente. Y entonces, claro, el nutrirse uno de todo eso, de toda esa cantidad de cosas. Y el señor Arcimino Crespo tenía un romance que me gustaba a mí especialmente, yo como sanabresa. Por eso me llamo Victoria, por la Virgen de las Victorias. Entonces el romance dice así, dice, es de un noble de Benavente, va al camino de Santiago, pero al llegar a Puebla, que nada, queda unos cuantos kilómetros ya para el cerro. Él va como un peregrino más, pero no va muy allá. Entonces os quiero hacer un trocito para que veáis este hombre, qué maravilla, qué cosas me cogió por ahí, decía así. Un noble de Benavente peregrino va a Santiago, lleva concha de marfil, lleva concha de marfil, cruz, calabaza y callado. En tierras de la Sanabria el noble se pone malo, la venta se hallaba llena, la venta se hallaba llena, no pudieron alojarlo. Enteróse un labrador caritativo y honrado y a su casa lo llevó y alojamiento le ha dado. A la mañana siguiente el labrador se fue al campo, lo acompaña a su mujer y juntos van al trabajo. La casa la gobernaba una hija de 20 años, cuidaba de las haciendas, cuidaba de las haciendas y también de sus hermanos. Era la media mañana y el sol estaba muy alto, mas la casa estaba en sombras, mas la casa estaba en sombras de robles y de castaños. No me digáis qué preciosidad, ¿a que sí? A mí esto me gusta ponerlo, ya veis que a mí me gusta ambientar siempre los romances y demás, y esto generalmente lo ambiento como, como esto cuando tú te levantas por la mañana y dices, a ver cómo me siento. Por ejemplo, que vamos a hacer luego el de la Montaraza, que es de caballero, que está de salir, que dice, la Montaraza de grandes le tiene dicho al pedón que si le mata al marido, que le regala un millón. Y te está clarísimo cómo se decía ella. Depende cómo tú te sientas. Por ejemplo, dolores en mis amores, dolores donde no sirve a buscar, ¿no? Oh, que no estás, ¿no? Y este, un noble de Benavente, por eso te lo pongo como un labrador que va al campo, joven, guapo, pero él no quiere casarse con una del pueblo, porque en el pueblo todo se conoce y además tratan de unir como las tierras, las casicas, en fin, esas cosas de antes, ¿no? Ir a la ciudad era difícil y él quiere una, no de allá, sino una, pues qué menos si es de allá de la Sierra de la Culebra, de Farreas de Abajo. Qué menos que ir a, pues, qué sé yo, a por al Sanabria. Y si es una gallina, mejor, ¿eh? Por eso cuando dice, la casa la gobernaba una hija de 20 años, pues fijaros él cantando con sus aperos, una hija de 20 años. Ah. O sea, te inspira ya para ir. ¿A qué es verdad? Todo eso. Bueno, pues el señor Arcimino Crespo, él grabó discos. Estuvo también con Aguas Verdes, grabó discos, tiene tres libros que él escribió, le ayudaron sus hijos, también sus hijas a escribirlos. Bueno, en fin, una maravilla este hombre. Y siempre decía muchas veces, decía, Victoria, esto, sobre todo en los últimos años, que ya sabes, cuando uno ya es más mayor, hay cosas que te quedan como muy grabadas en el, ¿no? Y entonces decía, Victoria, tú sabes que por aquí vino Miguel Manzano, que hizo, recopiló el cancionero, el cancionero del folclore zamorano, que es un tocho, que no veáis lo que recopiló Miguel Manzano, este hombre tan magnífico, musicólogo, y bueno, y folclorista, una maravilla este hombre también, él sí que todavía vive, por fortuna. Y él decía, ¿sabes que vino por aquí Miguel Manzano? Y me grabó 300 canciones. Y se me quedaba loca. 300, ¿os dais cuenta? 300. Y a sus familiares y todo, pues él estaba encantado. Y aprovechando eso, quería leeros del libro de Miguel Manzano, pone una dedicatoria en el principio del libro y os la quiero leer, ¿sabéis? Voy a leerosla para que le vayáis. Y decía, dice así, dice...
Esto es que lo descubría y eso lo decía Ana. Es que son cosas, uno hasta el último día está ahí, a ver dónde sacas. Y se lo dedica a su familia y dice Miguel Manzano, dice a mis hijos, dice, bueno, no voy a decir los nombres de los hijos, voy a decir exactamente solo lo que dice. Ellos me acompañaron en no pocas de mis salidas a la búsqueda de canciones casi olvidadas, aguantando incomodidades y aguardando pacientemente mi vuelta otras muchas veces. ¿Eh? Y luego, eso se lo dedica a su familia. Y a las gentes de mi pueblo zamorano, le dice, en este libro les devuelvo escrito lo que ellos me cantaron para memoria de los que nos vienen sucediendo. ¡Qué hermosura, no me digáis! Fijaros que si no fuera por... ¿Veis las incomodidades? El grabar, el recoger, luego el escribir, ¿no? El armonizar la música, el que lo colocas, cómo haces. ¿Qué haríamos los que hacemos lo que hago yo? Efímero, porque lo mío es del instante. ¿Eh? Lo que yo hago es, y ahí escribo, y adiós. Ellos no, ellos recogen, buscan, escriben, ¿verdad? Es realmente,
bueno, quería leer todo porque aquí es una maravilla.
No me extraña que el señor Arginiro, hasta el último día que se murió, estuvo diciendo lo de Miguel Manzano, pero paraba.
Era una cosa que era una maravilla eso.
Y fijaros,
pues en esa época también,
esos años que os he diciendo que iba haciendo todas estas cosas, porque estoy un poco contando mi vida a través de los romances, pues llegó una cosa que algo que me sucedió, pero esto fue a los 4 años, así a los 3 años de empezar todo este tinglado, que fue que viajé por primera vez a América. Fui a Colombia, fui a un festival que había allá en Buga, que se llamaba así, en el Valle del Cauca, allí fui, y también había una extensión que íbamos a Buenaventura y a Chocó, ya en la selva. Y bueno, aquello fue todo un descubrimiento, os lo quiero contar porque fue algo maravilloso. No os he dicho que, bueno, mi abuela, que fue la que dijo muy bien, que fue la que más me transmitió, mi abuela María, la colorada, que tenía un solo diente, su pañuelo negro, rayada de negro, como las mujeres de antes, pero era una pura alegría, siempre de negro, porque allí yo lo sé. Yo creo que cumplía los 25, siempre tenías algo que se te moría. A partir de los 25 ya parecía que tenías 50 o 60. Bueno, pues mi abuela, a todos los nietos, era muy amorosa ella. Tuvo como 10 hijos, no necesitó mujer en ningún médico, los parió todos y todo bien. Fue pastora durante muchos años, una mujer dura, acostumbrada a trabajar. Y en la época que yo la conocí, ya con sus 80 para allá, pues le quedaba un solo diente. Porque ella siempre decía, que te duele una muela, te pones un ajo, adiós, por la mañana ya te levantabas sin dolor, ni muela, ni nada. Y solo le quedaba un diente en la época que yo la conocí. Ella bebía agua de botijito y luego se sentaba con nosotros y nos cantaba. Y uno de los romances que nos cantaba era Jerinero, ¿sabéis? Que yo, cuando recordaba este romance de la doncella guerrera, porque lo cantaba de pequeña, pero el otro que estaba en mi mente era el de Jerinero, ese, ella estaba allí. Porque yo decía, no me lo sé todo, pero, jo, ¿no? ¿Cómo era? Le preguntaba a mis tías decían, sí, ella lo cantaba, pero de ahí no pasábamos, ¿sabes? Y yo decía, pero bueno, ¿qué hago? Y
tal. Y entonces tuve un primo que me dijo, pues La Opinión de Zamora, el periódico ha sacado una recopilación de romances y de la Zamora que se da con todos los ropajes y demás. Fue una maravilla. Tengo esos dos libros que no los he traído porque pero os encantaría para otra ocasión. Pues empecé, y, bueno, que yo estaba encantada en aquella época de todo lo que me iban diciendo y tal. Y mi abuela pues nos cantaba el romance de Gerinello, que yo luego lo vi en esos libros que me fueron pasando ya todo entero, no solo los que yo me acordaba de. Entonces ella nos ponía ya todos y empezaba a cantar así mientras hacía cosas, porque siempre estaba haciendo lo que sea. Si no bebía agua de botijo, algo estaba bailando, algo estaba tejiendo, estaba cocinando, que cocinaba, que era maravilla. Ella no necesitaba en los barreños, en lo de barro, echar ya ni aceite. Salía todos los guisos solos. Por ejemplo, del aceite de acá, pero es que era así. Era una maravilla como ella cocinaba. Y ella nos cantaba y cantaba. Ella empezaba. Gerinello, Gerinello, come el rey más querido. Quien te tuviera esta noche, quien te tuviera esta noche en mi jardín florecido. Válgame Dios, Gerinello, cuerpo que tienes tan lindo. Quien te pudiera gozar. O sea, que si, aquí a mí se me llena la boca con el gozar. Sí. Quien te pudiera gozar dos horas a mi albedrío. Bueno, cuando llegaba a ciertos puntos así, ella decía: bueno, me toca ir a hacer la cena. Entonces, pero bueno, nos dejaba ahí a la mitad, ¿sabéis? Y a mí eso me. Lo que pasa es que ella muchas veces luego iba a cocinar y seguía cantando, y nosotros nos acordábamos por allí que no nos viera, y seguíamos escuchando, ¿eh? Todos los avatares de estos dos adolescentes que acababan, que era una maravilla. Y fijaros, pues cuando yo fui. Fue uno de los primeros. El primer romance que yo canté. Ana Herreros, entonces yo iba con ella a la Fundación Méndez Pidal y tal y cual, y luego pues también descubrí un libro que era el libro de baladas y romances de Agustina de Caralbo, que no lo conocía, y porque a mí el romance de Zamora, yo es que soy muy así, ¿sabes? Soy muy un poco, necesito en cada romance, cada cosa que escojo, como que ver qué música. Ver cuál es la versión que yo necesito para, y hasta que no hace crack dentro de mí, no soy capaz de transmitirla, ¿sabéis? Si es muy bonita, pero no, se va para el cajón. No soy capaz, tiene que hacer crack, así no sea muy ortodoxa la cosa. Que también puede ser que digas tú, pero bueno, y esto. Pero es así. Y entonces me acuerdo que claro, terminaba un poco el de Gerinello. Tengo juramento hecho a la Virgen del Peligro, que mujer que antes gozase, que mujer que antes gozase, no se casará conmigo. Oh, vaya final, ¿eh? Y entonces Agustín García Calvo había recogido una versión que era algo así como: en esto acude la infanta, no quiero lo que él no quiso. Mírala. Mándalo a tierras lejanas, mándalo a tierras lejanas, a buscar tus enemigos. Si al año no me recuerda, si al año no me ha pedido, yo te juro, rey, que a casa, yo te juro, rey, que a casa, te traigo mejor partido. Y terminaba como un romance de ciego. Y decía, guerra con los portugueses, a ver, ¿con quién? Con los vecinos. Guerra se ha removido, alférez lo nombra al rey, alférez lo nombra al rey, y Gerinello allá se ha ido. Si acaso ustedes preguntan que cómo seguía el hilo, si se tornó del acuerdo, si se tornó del acuerdo, si lo mantuvo cumplido. Siento no poder contaros el fin de lo sucedido, que he perdido los papeles, que he perdido los papeles, y mi perdone esos pibos.